Estimada audiencia, muy buenos días. Es 1 de noviembre de 1848 y pasamos a relatarles las noticias más importantes recopilados por nuestros informadores.
El pasado día 28 de octubre quedó solemnemente inaugurado el primer ferrocarril de España, con lo que Barcelona y Mataró se unieron para no ser ya más que una sola población, estrechando las relaciones que las unían y hermanándose por la línea de hierro que la sujeta como dos buenas amigas para formar una de recíprocos intereses en provecho propio y en provecho común.
La ceremonia de la inauguración tuvo lugar en la estación situada en la Barceloneta, donde se descubría un pequeño altar con la imagen del crucificado. Ondeaban varias banderolas, en cada una de las cuales estaban representados los escudos de armas de Barcelona y Mataró, y las de todos los pueblos que recorre este novedoso medio de transporte.
Una nueva oleada de revoluciones sacude Francia y comienza a extenderse rauda por las naciones colindantes. Los obreros y la plebe de las grandes urbes están empezando a tomar protagonismo en las revueltas, animadas por la reciente publicación en Londres del Manifiesto Comunista y por las arengas de los socialistas Proudhon, Saint-Simon y Louis Blanc.
La plaga de la patata que tan graves hambrunas ha provocado en Irlanda, la carestía generalizada en Francia y en otros países cercanos, y la severa crisis del comercio y la industria que están afectando a París e Inglaterra, han prendido la mecha de esta convulsión económica y social. El régimen consolidado en el Congreso de Viena se tambalea ante esta oleada subversiva que corre como la pólvora. Su vertiginosa evolución se está valiendo de novedosos ingenios que recientemente han aparecido en Europa, como el telégrafo o el ferrocarril, del que rendíamos cuenta en la anterior información.
Se ha recibido estos días en nuestra ciudad la visita de Antonio Haberly y Françon, que junto a Julio Goybet y Agustín Montgolfier, ilustres ingenieros franceses, nos han visitado para proponer a los banqueros zaragozanos Villarroya y Castellano la instalación de un taller que se dedicará a la fundición y construcción de máquinas.
La inmejorable situación de la capital aragonesa y el empuje de su floreciente población, olvidando sus lógicas rencillas hacia el francés, espera que la puesta en marcha de este taller dé nuevos bríos a nuestra ciudad.
Y hasta aquí nuestro relato noticioso. Le seguiremos informando. Muchas gracias por su atenta escucha.
Los engranajes de la historia, arquitectura industrial europea.
Mi historia comienza durante la Segunda Revolución Industrial, con la llegada a Zaragoza del ingeniero francés Antonio Haberly y Françon, en el año 1851, cuya familia poseía una fundición en Lyon.
El término de Segunda Revolución Industrial designa el conjunto de transformaciones socioeconómicas interrelacionadas que se produjeron aproximadamente entre 1850 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914.
Nací en enero de 1853 como Sociedad Maquinista Aragonesa, fruto de la unión de los ingenieros franceses de Lyon, Antonio Haberly, Julio Goybet Montgolfier y Agustín Montgolfier, y los banqueros y empresarios zaragozanos Juan Francisco Villarroya y Tomás Castellano. Me instalaron en el barrio de Torrero de Zaragoza, bajo la dirección de Antonio Haberly. Era la primera empresa metalúrgica que se instalaba en Aragón. De mi fundición salía el equipamiento necesario para las harineras y azucareras que transformaban la materia prima de una sociedad basada en la agricultura. Mi crecimiento fue rápido. En una década ya levantaba nuevos talleres en la Torre de la Baronesa de la Mengalana, muy cerca de lo que hoy es el Paseo de las Damas. Poco después, en 1864, Antonio Averly deja la dirección de la Sociedad Maquinista Aragonesa, aunque sigue como socio para ocuparse de los talleres que monta en la calle San Miguel. Estos talleres son sucursal de la Maison Averly de Lyon, la factoría dirigida por su hermano Víctor en Francia. Mi actividad consistía en montar maquinaria importada, realizar proyectos, dibujos y reparar piezas. En ese momento abren en Zaragoza otras empresas metalúrgicas como los talleres hermanos Rondón Serra, José Villalta y Cía, Juan Iranzo y Miguel Irisarri. Llega entonces uno de mis grandes aliados, el ferrocarril, que me permite la conexión con los principales núcleos industriales del país. Esta nueva vía de comunicación, además del transporte fluvial y marítimo, me permite ampliar mi campo de acción y extender mis negocios.
Mira, chavalico, ¿cómo te llamas?
Manuel.
Anda, mozo, echa eso ahí, en la adobera. Eso es, tiene que caer en el agujero.
Señor, ¿quiere que lo haga así?
Mira, Manuel, tú cuando veas que el metal del crisol esté completamente líquido, aproximadamente en media hora, yo te diré cuándo para que tú también aprendas cómo hacer la cola.
Lo echaremos por este agujero, ¿verdad?
Eso es. Así se derretirá la cera y verás cómo queda el vaciado para la samaritana. Y luego, cuando se enfríen y lo saquemos, verás el molde cómo ha quedado.
Mi crecimiento se traduce en la creación de nuevas empresas y nuevos talleres. En 1875 creo y administro la sociedad Juan Mercier y Cía, dedicada a la fundición de todo tipo de piezas. Tan solo un año después se forma la sociedad Averly, Montó, Bardey y Cía, con talleres en la calle de la Torre, y el objetivo de construir maquinaria para molinos y fábricas de harinas tan demandadas en la sociedad agraria aragonesa. El uso del ferrocarril como principal medio de transporte propició mi traslado en 1880 a la Ronda del Campo Sepulcro, el emplazamiento donde hoy continúo. Era una ubicación perfecta, a las afueras de la ciudad y al lado del ferrocarril. En los cerca de 15.000 metros cuadrados que llegué a ocupar, contaba con hornos propios y unas instalaciones de última tecnología. Ya podía realizar todos los procesos de producción. Me convertí en una industria próspera, tanto que hasta los reyes Alfonso XII y María Cristina de Borbón visitaron mis instalaciones. En recuerdo a tan ilustre visita, quedan los bustos de ambos presidiendo la entrada a la casa desde el jardín. Era una muestra ejemplar de villa factoría construida al gusto de la época. Todo estaba integrado: las naves de fundición, los talleres, el jardín de estilo romántico y la magnífica casa.
La arquitectura industrial es el diseño y construcción de edificios con una función, como indica su nombre, industrial. Con la revolución industrial, talleres, fábricas, naves y otros edificios cobraron un gran protagonismo y se caracterizaron por la aplicación de nuevas tecnologías, arquitectura del hierro y ferrovítrea, por lo que en muchos casos fueron pioneros de las innovaciones constructivas, conceptuales e incluso estéticas de la arquitectura contemporánea. Un ejemplo destacado, la Torre Eiffel de París.
A la casa se accedía por la verja del jardín o por la puerta de madera situada junto a la entrada de la factoría. Una vez dentro, el primer edificio de trabajo es el taller de ajuste y de tornos, cuya fachada principal preside un reloj y una campana. Son los elementos que marcan la nueva mentalidad fabril: la precisión, la valoración del tiempo y los horarios. Más adentro están las oficinas, el almacén de herramientas, la báscula, dos talleres de fundición, el taller de carpintería, el almacén de modelos, el de máquinas, cobertizos, más talleres y dos chimeneas. El espacio libre entre los edificios industriales lo ocupaban una acequia y las vías del tren que se utilizaban para facilitar el transporte de un edificio a otro. En mis talleres se han formado generaciones de trabajadores especializados en el sector del metal y del arte. Fue mi humilde aportación a la incipiente ingeniería industrial, mi contribución al paso del artesanado a la industrialización. Con la puesta en marcha de las grandes empresas siderúrgicas vascas, en 1886, abrimos una sucursal en Bilbao con el nombre de Haverly y Cía, Fundiciones y Construcción Mecánica del Nervión. La fábrica se ubica al lado de los Altos Hornos y junto al ferrocarril de Portugalete, llegando a tener más trabajadores que mi fábrica de Zaragoza. La expansión de la factoría seguía adelante. Crecía la producción y la plantilla y llegaron a trabajar 3 ingenieros y 200 trabajadores de distinto grado de cualificación. Así me consolidé como una de las empresas del sector más destacadas del país. Al éxito empresarial se sumó el obtenido en las exposiciones nacionales e internacionales en las que participé. En la exposición hispano-francesa de 1908... celebrada en Zaragoza, ya contaba con más de 60 medallas otorgadas en Chicago, en Londres, París o el Cairo. Mi prestigio crecía y mis instalaciones también. Antonio Haverly guió mi andadura hasta 1903. Ese año murió su esposa, Teresa Lasalle y Cartier, y dejó mi dirección a sus hijos para volver a Lyon. Fue entonces cuando cambiaron mi denominación por Hijos de Antonio Haverly. Ellos mantuvieron la línea de producción hasta 1912.
¿Estas piezas tan grandes de aquí son de la harinera?
Sí. Y después del temple, habrá que darles con la lima para quitar todas esas rebabas.
Pero a partir de entonces comenzó la crisis de la empresa. Crisis que se hizo más profunda durante la Primera Guerra Mundial. Cuando finalizó la contienda, hubo que ampliar capital y aunque seguí bajo el control de la familia, pasé a llamarme Haverly Sociedad Anónima.
Thank you. Buenos días, hoy es viernes 1 de septiembre de 1939. A continuación pasamos a relatarles las noticias más importantes llegadas a nuestra redacción.
La guerra ha comenzado. El jefe supremo de las fuerzas alemanas, cargo que ostenta el canciller Hitler, ha enviado a las divisiones armadas para realizar diversos movimientos de maniobra sobre las fronteras de Polonia. Ante esta situación, los gobiernos de Francia y Reino Unido han amenazado al Führer con sumarse al conflicto bélico si en el plazo de 2 días no da orden de detener la expansión alemana en territorio polaco. Seguiremos informando según vayamos conociendo más datos.
El generalísimo y jefe del Estado, Francisco Franco, ha declarado que España va a posicionarse en la más estricta neutralidad en el conflicto bélico que tiene lugar en Europa, centrándose en la recuperación de los nudos de comunicación de nuestra patria, la restauración de las industrias y la rehabilitación de las ciudades más afectadas durante la guerra.
Ya son 5 meses de paz. El pasado 1 de abril las tropas nacionales entraban en Madrid victoriosas. La bandera nacional y la de Falange Española ondeaban en el balcón central del Ministerio de Gobernación y en el edificio de la Telefónica. Ese mismo día, Su Excelencia, el jefe del Estado, firmaba el último parte de guerra y el locutor de Radio Nacional, Fernando Fernández de Córdoba, fue el encargado de difundirlo para toda la patria.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Estas palabras ponían fin a la contienda civil y daban inicio a la paz que hoy gozamos.
En Zaragoza, la Basílica del Pilar se ha convertido en el centro de peregrinación por excelencia para toda España. El suceso de las bombas que no explotaron lanzadas por el Ejército Rojo el 3 de agosto de 1936 le ha concedido al templo un aura mítica. Desde el inicio de la paz hasta el día de hoy, personajes notables de nuevo régimen y ciudadanos de a pie acuden al Pilar para dar gracias a la Virgen.
La renta aragonesa, al igual que la de la patria, vive en una época de atraso. Las nulas importaciones y exportaciones sitúan a las principales empresas de Aragón en un proceso de autosuficiencia. Mejor suerte cuentan las empresas que se dedican a la producción energética, textil y la industria del calzado, que muestran un ligero repunte en la economía aragonesa.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Les seguiremos informando. Muchas gracias por su atenta escucha.
Oye, mozo, ve a la calle Zurita y pregunta por María Pilar.
Vale.
Y dile que llama al escultor que estará ahora ayudando a su hermano en la finca. Pero que venga esta tarde, que tenemos que revisar el encargo del arroyo. Anda, ve y me dices qué te ha dicho.
Vale, enseguida vuelvo, señor Antonio.
La dirección pasó entonces a Faustino Bea, el cuñado de Fernando Aberly, quien se mantuvo al frente hasta 1960. Tomó entonces el relevo Guillermo Jauque Bea. la cuarta generación de la familia. Bajo su dirección, mis instalaciones se adaptaron a los nuevos tiempos. Igual fabricábamos turbinas hidráulicas que mobiliario urbano.
Anda, deja de escobar y tráeme la cerbatana que está junto a la tobera.
Así esta pieza quedará más curiosica y será más fácil de darle un buen pulido a lo último, ¿no?
Serrano se tiene que llevar un acabado perfecto. Tenemos que hacer los trabajos bien. No todo es hacer maquinaria para los del ferrocarril.
Desde luego, si queda lucídico, pues mejor.
Las piezas que salieron de mis talleres forman parte de la arquitectura de la ciudad. Algunos ejemplos son pues, los chapiteles de la Basílica del Pilar, los ornamentos del pasaje Ciclón, las columnas de los soportales del Mercado Central y del antiguo Matadero, las farolas del Coso y de la calle Alfonso, el león del monumento a Alfonso I el Batallador, el kiosco de música de la exposición hispano-francesa, hoy situado en el Parque José Antonio Labordeta, el monumento al justiciado, la rana del monumento César Augusto y la fuente del Camino de Ranillas instalada para la exposición internacional de 2008.
Esta pieza irá encima del edificio ese que están haciendo. Venga, a la de una, a las dos y a las tres.
Madre, pero ¿cómo se encargan semejante armatoste? Si eso no hay quien lo mueva, vais a necesitar otra grúa.
Desde luego, este armatoste es un muerto, ¿eh?
En fin, llamaré para que vengan a ver si pueden acercarse esta tarde.
Cumplidos los 160 años, me conservaba en buen estado y contaba con un legado de máquinas y una colección de unos 20.000 modelos para fundición industrial y artística, ordenada y en buena conservación.
La arqueología industrial se dedica al estudio de los sitios, métodos y maquinaria utilizada en el proceso industrial, específicamente durante y tras la Revolución Industrial, así como las formas de comportamiento social y hábitat derivadas de dicho proceso. Es una disciplina que ayuda en el estudio de la industria. La historia de las máquinas, las técnicas de construcción, las transformaciones del paisaje o las condiciones y actitudes de trabajo de obreros y empresarios son algunos de los campos de estudio de esta ciencia.
En los últimos años de vida de Guillermo Jauque ya había dificultades para el sostenimiento de la factoría, pero su muerte repentina aceleró mi decadencia y cesó mi actividad en 2011. Fue entonces cuando tomó las riendas su hermana Carmen Jauque. Entonces ya era patente la crisis y mi producción había caído. Hubo entonces propuestas por parte de colectivos de artistas para dedicarme a la fundición de prototipos muy específicos y selectos. Sin embargo, los hijos de Guillermo Jauque no fueron de la misma opinión. Decidieron venderme. Mi nuevo dueño, la constructora promotora Brial. Era el año 2013 y su plan urbanístico edificar 200 viviendas en sus terrenos. Qué tristeza cuando me vendieron. Carmen Jauque también pasó un muy mal momento.
O sea, si hubiera sido todo puntual, pues no hubiéramos llegado a esta circunstancia. Por lo menos a los bancos. Los bancos nos iban a refinanciar todos hasta que de repente, por culpa de Bankia, que nos subastaba todo, no quisieron refinanciar, pero iban a refinanciar todos. Bueno, la venta fue forzada porque Porque el banco nos quedaba de pagarle de una pequeña... Nos quedaba de pagarle 53.000 euros. Y esos 53.000 euros no lo quisieron refinanciar porque ya no teníamos trabajadores, según ellos. Y entonces provocaron una subasta, lo cual nos hizo tener que vender precipitadamente. Era un sitio muy bonito, era un sitio sin lujos, con una vida muy, ¿cómo se dice?, muy normalita, con mucha austeridad, porque todo estaba visto hacia la conservación y poder pagar a los obreros los salarios y todo lo que hubiera. Era nuestra principal obsesión.
A partir de ese momento ha surgido un numeroso grupo de defensores de mis instalaciones, como son APUDEPA, Hispania Nostra, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, la Real Academia de Ingeniería, numerosos colectivos sociales, catedráticos y doctores de todas las universidades de España. Carlos Blázquez es el presidente de UNESCO Aragón y además está al frente de la plataforma Salvemos a Berlí.
O sea, ¿cómo es posible que se catalogue una fundición y exactamente se catalogue el 30% que tenían que ceder al ayuntamiento por la recalificación de terreno industrial a residencial? El ayuntamiento le corresponde un 30% del aprovechamiento. Qué casual es que le den, que cataloguen el 30% de todo, del cual ya había una parte protegida, como era la casa y el jardín. Entonces catalogan exactamente lo que tenían que ceder al ayuntamiento, primero. Primera sospecha. Segunda sospecha, tenemos un concejal, el concejal de urbanismo, que en lugar de decir a la empresa, no, a mí no me da lo catalogado porque lo que estaba cediendo al ayuntamiento es un regalo envenenado. Es decir, al ayuntamiento le da unas partes protegidas que el ayuntamiento no puede tirar. Solamente le queda al ayuntamiento gastarse el dinero para rehabilitarlo, pero no tiene ningún aprovechamiento. Es decir, la catalogación de A. Berlí no tiene un informe de un arquitecto. O sea, eso es prevaricación, y eso en un lugar más civilizado que este habría costado la toma de declaración del director general de patrimonio. ¿Cómo es posible que un expediente de esta importancia no tenga un informe arquitectónico? ¿Quién ha sido quien ha firmado el informe arquitectónico? Pues lo ha firmado la jefe de servicio, que es arqueóloga, y el propio director general, que es geógrafo. Resulta que el arquitecto firmó en el original diciendo, firmo este anexo y tal, y puso su firma. Es decir, lo que él deja claro es que firma un anexo y no firma una memoria. Eso no es una memoria, es un anexo, evidentemente, y cuando hay un anexo es porque hay una memoria, que esa es la que queremos saber dónde está, si se hizo, si la entregó, si no la entregó, esa es una de las piezas fundamentales que deberían de tener en cuenta los jueces cuando se dictaminen sobre la catalogación o no de Berlí. Y si no para el derribo, y se produce el derribo como se lleva intentando desde hace 3 años derribarlo, ¿de qué sirve que luego los jueces den la razón a PUDEPA o a la plataforma Salvemos a Berlí? ¿Qué es lo que habría que hacer? Claro, tiene que haber una este ejemplar. Muy bien, si luego los jueces dictaminan que había que haberlo protegido, lo que había que hacer era que la empresa que lo ha hecho, esa fianza que nos ponían a nosotros de 1 millón de euros, es poner a la empresa que lo derriba una fianza de 50 millones de euros. ¿Para qué? Para que si luego se dictamina que el derribo ha sido contrario a lo que tenía que haber sido la protección del patrimonio, la empresa que lo derriba, sí, va a reconstruirlo hasta el último ladrillo.
Patrimonio de la Humanidad es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta que han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio de la Humanidad, administrado y compuesto por 21 Estados miembros elegidos por la Asamblea General de la UNESCO.
Todos piden que me declaren bien de interés cultural para garantizar mi conservación integral. Pero el gobierno de Aragón solo me reconoce como bien catalogado. Esto significa que solo se protege un tercio de los inmuebles y una pequeña parte de los bienes muebles. Es decir, la parte que se libraría de la piqueta es la fachada principal de la vivienda y su jardín, el edificio de oficinas y el taller de ajuste. También se ha pronunciado en favor de mi conservación el fiscal general del Estado. Con este documento, el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que suspenda la concesión de licencia de derribo.
Son las 2 de la tarde.
Buenas tardes, es miércoles 13 de enero de 2016. Titulares y comenzamos. La plataforma Salvemos Averly denuncia que los propietarios de la fábrica degradan el conjunto para restarle valor.
Acusan a los propietarios de llevar a cabo acciones en los inmuebles del patrimonio con el objetivo de restarle valor al complejo Averly.
Una quema de documentos en Averly hizo intervenir a los bomberos.
Según informa Cristina Jauque, consejera delegada de Averly, se trataba de la quema de unos documentos contables no protegidos.
La fábrica de artillería de Sevilla recuperará su estado original del siglo XVIII.
El ayuntamiento de la capital andaluza saca a concurso nuevas obras con un coste de 450.000 euros. El proyecto prevé la demolición de las naves añadidas en el siglo XX.
Tres arquitectos catalogan edificios abandonados en Alicante para sacarlos del olvido.
Se trata de edificios representativos que se encuentran en desuso y en proceso de deterioro debido a los problemas burocráticos, la mala gestión y los efectos de la crisis económica.
La plataforma ciudadana Salvemos Averly ha denunciado que los propietarios actuales de este conjunto industrial de Zaragoza están llevando a cabo acciones en los inmuebles y en el patrimonio mueble sin autorización ni control para degradar el edificio y su entorno y restarle valor patrimonial.
Miembros de la plataforma se han presentado ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para pedir la paralización de cualquier autorización de derribo y concesión de licencias, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no emita una sentencia sobre el recurso presentado por Apudepa. Una resolución que, de realizarse, obligaría al gobierno aragonés a iniciar expediente para la declaración de BIC de todo el conjunto.
El 13 de diciembre de 2014, una quema de documentos hizo que el cuerpo de bomberos se personara en las instalaciones de la conocida fundición zaragozana Averly, alertados por el humo procedente de su interior. Según informó la consejera delegada de Averly y miembro de la familia, Cristina Jauque, el humo procedía de la quema de unos documentos contables confidenciales que ella misma, junto a otros familiares, ha realizado dentro del proceso de desalojo de las zonas no catalogadas de esta factoría.
El aviso a los bomberos procedente del 112 se produjo hacia las 3:30 de la tarde y su intervención ha durado unos 40 minutos. Según declaraciones del cuerpo de bomberos, se trata de un pequeño fuego que no presentaba peligro de propagación. Los bomberos que desplazaron un autotanque hasta el lugar de los hechos se han visto obligados a cortar una cadena para acceder al interior de la factoría con la ayuda de la policía local.
La fábrica de artillería de Sevilla tendrá un aspecto muy similar al que tuvo en el siglo XVIII cuando concluyan las obras de reforma que el Ayuntamiento de la capital andaluza va a sacar a concurso en los próximos días. Estas reformas supondrán casi 450.000 euros de las arcas municipales.
El proyecto elaborado por la Gerencia de Urbanismo dispone la demolición de las naves y estancias carentes de interés histórico y patrimonial y construidas con elementos de baja calidad. Esta nueva actuación contempla tareas de conservación en las fachadas interiores y la cubierta del conjunto, así como la remodelación completa de la red de alcantarillado y recogida de aguas pluviales, que presenta numerosos problemas a causa de su antigüedad y la falta de mantenimiento. La Gerencia de Urbanismo trabaja ya en la redacción de un proyecto para la rehabilitación de las zonas consideradas más interesantes del edificio: la fundición mayor, conocida como la catedral por la elevada altura de sus pilares, la fundición menor y el taller de barrenado.
Tres jóvenes arquitectos de Alicante, Juan Carlos Castro, Natalí Guidrón y Rubén Bodewin, vinculados a Barbarella Estudio, emprendieron hace casi un año la labor de catalogar estas ruinas contemporáneas, que según Castro, forman parte del paisaje. Con la ayuda de amigos y conocidos empezaron a moverse por Internet y recibieron información sobre edificios y otras construcciones de varios siglos que están abandonados. Hasta la fecha, el inventario asciende a 62 proyectos de varias zonas de España y de todo tipo: fábricas, auditorios, centros comerciales, rascacielos o zonas residenciales.
El trabajo de estos arquitectos, que sigue la estela del famoso artista Robert Smithson, pionero en la fotografía de ruinas industriales, pretende sacar a la luz el potencial de estas construcciones para rescatarlas del olvido o ponerlas en valor, explica Castro. También tienen su encanto, defiende el arquitecto, que trabaja ahora en el proceso de información de cada proyecto. El objetivo de la iniciativa es elaborar un catálogo de las ruinas con la ayuda de algunos fotógrafos profesionales y lanzarlo al debate público.
Pues hasta aquí nuestro boletín informativo. En una hora volvemos con más noticias.
Miró con envidia la protección del pasado industrial que los alemanes, por ejemplo, han realizado en la cuenca del Ruhr. Una parte de sus factorías son hoy teatros, centros de música, pintura o danza.
La rehabilitación de edificios industriales es un aspecto del proceso de reconversión del suelo industrial en otros usos. Los viejos edificios industriales, funcionalmente obsoletos, poseen, en efecto, valores arquitectónicos y técnicos que hacen a veces necesaria y posible su conservación y reutilización adaptativa.
Mi historia no pasa desapercibida fuera de España. La asociación World Monuments Fund ha propuesto la conservación de edificios industriales históricos, entre los que yo me encuentro. Pablo Longoria es el representante de esta asociación en España. Y recuerdo que me visitó hace poquito, el 2015.
Nos llegaron hace 2 años 6 sitios... en España. De esos 6 sitios, uno de ellos era la Fundición Averly, y en los paneles de expertos que juzgaron los distintos sitios, enseguida vieron la importancia que tenía este conjunto dentro del patrimonio industrial español y sobre todo en Zaragoza. El panel recomendó la inclusión en la lista Watch, pero en cualquier caso son espacios muy dignos, hasta el punto que la Fundación Averly es uno de los 100 edificios patrimonio industrial catalogados por el Ministerio de Cultura. Hacemos un llamamiento intentando buscar el sentido común, ¿no? ¿Cómo es posible que un edificio que está catalogado por el Ministerio de Cultura y por la organización TICHI, que es la organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio industrial en el mundo, ¿cómo es posible que vaya a sufrir la pérdida del 50% de sus edificios y se vaya a construir pegado a ello un edificio que densísimo, vamos, cuando ha habido unas pérdidas tan tremendas en el patrimonio cultural en Zaragoza y en España? Que esto siga pasando, pues parece sorprendente. Entonces, pues, lo que buscamos es un consenso entre las partes y que haya un poco de sensatez, tanto en los partidos políticos como respetando los derechos adquiridos por los propietarios, por supuesto, pues que se consiga una solución que lleve a proteger el bien. La lista Watch está llena de ejemplos de patrimonio industrial, religioso, de todo tipo. La especulación siempre está ahí, siempre está buscando sacar negocios de sitios que se puede debatir si son dignos de respetar o no, pero yo creo que en caso de duda siempre se debe respetar el bien, intentar protegerlo para las futuras generaciones, para su mejor entendimiento de lo que fue el patrimonio industrial en España. Al final es la participación ciudadana la que salva estos sitios. Y son los zaragozanos los que tienen que juzgar y nunca mejor que en época electoral. si merece la pena respetar el patrimonio o no. Tienen que saber quién está a favor, quién está en contra y actuar en consecuencia.
El TIKI está implantado en más de 40 países de los 5 continentes. Tiene como objetivo promover la cooperación internacional en el campo de la preservación, conservación, localización, investigación, historia, documentación, arqueología y revalorización del patrimonio industrial.
Patrimonio industrial, un futuro para el pasado desde una visión actual.
El TIKI, siglas en inglés del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial, es la Organización Mundial del Patrimonio Industrial. Sus objetivos son promover la cooperación internacional en preservar, conservar, investigar, documentar, interpretar y hacer progresar la educación del patrimonio industrial.
Este amplio campo incluye los restos materiales de la industria, los polígonos industriales, edificios y arquitecturas, plantas, maquinaria y equipos, así como la vivienda, los asentamientos industriales, paisajes industriales, productos y procesos, y la documentación de la sociedad industrial.
Vamos a pasear por algunas ciudades europeas para visitar algunos edificios y complejos industriales rehabilitados, algunos de ellos patrimonio industrial de la UNESCO.
New Lanark, Escocia.
Es un pueblo situado a la orilla del río Clyde. Fue una fábrica de elaboración de algodón y residencia para obreros.
Hoy en día, la mayoría de los edificios se han restaurado y el pueblo se ha convertido en una atracción turística importante. Es también uno de los 4 lugares de Escocia reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Estación de ferrocarril de Delicias, Madrid, España.
Inaugurada en 1880, fue la primera estación monumental construida en la ciudad. Se convirtió en cabecera de los expresos que iban a Portugal y el oeste del país. Fue una de las 4 estaciones más importantes de Madrid. Actualmente alberga el Museo del Ferrocarril de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
El edificio principal, de un gran racionalismo y con la mínima ornamentación, utiliza en su construcción hierro y vidrio. En la estación se han grabado varias películas como Doctor Zhivago, Camarón, Amantes, Las cosas del querer, El amor perjudica seriamente la salud y tomas internas de las series como Cuéntame, cómo pasó, El tiempo entre costuras y Muchachada Nui.
Museo Kupfermühle, Alemania.
Es un museo de arte en Duisburg, en la región de Düsseldorf, en el corazón del Rhin Ruhr. Está situado en lo que fue un complejo de edificios de un molino harinero, ubicado en un antiguo silo de grano.
El primer edificio fue construido en 1860. Entre 1908 y 1916 se amplió y en la década de 1930 se añadieron varios silos de acero. Funcionó hasta 1972. Una iniciativa popular evitó la demolición y propició la conservación del edificio.
Fue rediseñado por los arquitectos Herzog y de Meuron. Utilizando un plan maestro de diseño de Norman Foster, el museo fue inaugurado en 1999 con 3.600 metros cuadrados de exposición y está situado en el interior del puerto de Duisburg. Actualmente se realizan hasta 4 exposiciones al año, además de las colecciones permanentes. También se realiza el curso a nivel nacional Premio de Arte Joven de la Fundación Interpreta del Banco Alemán.
Estación de bombeo a vapor de DF Bouda, Holanda.
Es la estación de bombeo a vapor más importante del mundo en funcionamiento, diseñada en 1920 por el ingeniero D.F. Bouda. La estación se encuentra en Tajofil, cerca de Lemmer, en el municipio de Leemsterland, Holanda. Se utilizó para reducir el nivel de agua en Frisia, apoyando la instalación situada en Storben.
Fue inaugurada el 7 de octubre de 1920 por la reina de los Países Bajos, Guillermina I. En 1955, las 6 calderas originales fueron sustituidas por 4 nuevas. Estuvo plenamente activa hasta 1966 para el drenaje de Frisia.
Desde entonces, solamente ha estado en funcionamiento de manera esporádica. La estación de DF Bouda fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1988.
En la actualidad, solamente entra en funcionamiento una semana al año, siendo un importante punto de destino turístico de personas provenientes de todo el mundo interesadas en la arqueología industrial.
Crespi de Adda, Italia.
Es un pueblo obrero modelo del siglo XIX en Italia. Es una fracción del municipio de Capriate de San Gervasio, en la provincia de Bérgamo, Lombardía, en la orilla de izquierda del río Adda.
La fábrica y el barrio se construyeron durante el último cuarto de siglo XIX por la familia Crespi para la fabricación textil, durante el primer periodo de la industrialización en Italia.
Los propietarios, inspirados en la doctrina social, deseaban satisfacer las necesidades de sus trabajadores y sus familias, cuidando de sus vidas dentro y fuera de la fábrica.
A principios de los años 90 del siglo XX, en el municipio de Capriate, San Gervasio, se propuso una normativa urbanística que pretendía nuevas edificaciones en la zona del barrio obrero. El Centro Social Hermanos Marx, CSFM, una asociación cultural local consciente del excepcional valor de la población, quiso oponerse a esta voluntad política, decidiendo proponer su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
La fábrica estuvo en funcionamiento hasta 2004. En la actualidad, las viviendas siguen albergando en gran parte a descendientes de los trabajadores.
En el conjunto urbanístico, actualmente, entre otras actividades de interés, se realizan viajes educativos sobre la revolución industrial, la transición desde el mundo rural al mundo industrial, el trabajo a finales del siglo XIX en las fábricas, los iluminados y el nacimiento de los pueblos de los trabajadores industriales.
Museo Orsay, París, Francia.
El edificio se construyó entre finales del siglo XIX y principios del XX, como estación ferroviaria para la Exposición Universal de París, en 1900. Situado en el Distrito 7 de la capital francesa, fue diseñado y construido por Victor Laloux, arquitecto laureado con el Premio de Roma, con motivo de la Exposición Universal del mismo año.
Permaneció como estación en activo hasta 1939, tras ser empleado en diversos usos hasta la década de 1970 y tras un largo periodo sin actividad, en los años 80 se decidió su restauración y reforma para transformarlo en palacio sede del Museo de Orsay, consagrado a la exhibición de obras de arte del siglo XIX, más concretamente del periodo 1848-1914, y alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo.
Al ser un edificio con estructura de hierro, favoreció en parte la adaptación a los planteamientos museísticos de la actualidad. Se vació toda la estructura de la gran nave central para arbitrar una secuencia expositiva de un periodo artístico que posibilitase un recorrido lineal, mientras que se emplearon espacios anexos para albergar otros servicios.
La inauguración oficial se produjo el 1 de diciembre de 1986 por el presidente de la República, François Mitterrand. Abrió al público el 9 del mismo mes.
Podríamos citar centenares de ejemplos más. Europa está repleta de edificios que han evolucionado como la sociedad que les dio vida, convirtiéndolos en recintos expositivos, edificios culturales o espacios vivos al servicio de los ciudadanos.
Fábrica de papel de Verla.
Papelera convertida en un museo tecnológico de la industria del papel situada al sudoeste de Finlandia.
Matadero de Madrid.
Convertido en edificio cultural.
La Tate Modern Gallery.
En Londres es un contenedor de una antigua central eléctrica reconvertido en un museo de arte contemporáneo.
Central Tejo en Lisboa.
Alberga el Museo Nacional de la Electricidad.
Central Hidroeléctrica de Salime en Asturias.
Exponente de ingeniería, arquitectura y elementos artísticos.
Emisora de radio Barger.
Es un edificio monumental situado en Grimenton, Suecia.
Museo de la Ciencia y de la Tecnología de Cataluña.
En Tarrasa es un edificio modernista de una antigua fábrica textil.
Pozo Zollverein.
En la cuenca del Ruhr, Alemania, contenedor polifacético de museos.
Creo que todavía no está todo perdido. Me tranquiliza saber que tengo grandes admiradores y defensores. Uno de ellos es Carlos Vitrián, el presidente de APUDEPA, una asociación que vela por la defensa del patrimonio aragonés.
APUDEPA solicitó al ayuntamiento la catalogación en 1999, es decir, hace 17 años, pocos años después de la fundación de la asociación, es decir, que nosotros no siempre hemos sido conscientes del valor de la fábrica y, de hecho, insisto, lo solicitamos oficialmente en el año 99. Pues desde la plataforma Salvemos a Berli, desde APUDEPA, hemos venido trabajando también en los usos que después de protegido y después de conservado, a Berli podría o debería tener. Y hemos llamado la atención sobre el hecho de que lo que nosotros no queremos es monumentalizar a Berli, es decir, consideramos que es un bien cultural, consideramos que debe protegerse, pero no un elemento intocable, sino todo lo contrario. Debe ser un elemento urbano muy cercano al quehacer habitual de la ciudadanía y especialmente los vecinos de los barrios a los que acoge. Entendemos que hay una serie de usos que son muy propicios para Berli, porque hay que reconocer también que el patrimonio industrial es un tipo de patrimonio que facultan pues determinados usos. Y nosotros entendemos que se debe compatibilizar un uso museístico de carácter esencialmente didáctico relacionado con las áreas más sensibles desde el punto de vista patrimonial, donde se almacenarían los bienes muebles que Averly posee, pero después también un uso, una parte mucho más libre, incluso menos institucional, más autogestionada y ligada con usos diferentes, conciertos, por ejemplo, porque como decía, el patrimonio industrial tiene estos grandes espacios que permiten pues este tipo de actos, hasta pues también actividades de tipo educativo, docente, reuniones para los barrios, una especie de casa grande y abierta siempre a estos tres barrios que existen en torno de Averly, lanzar esta serie de ideas para mostrar que Averly puede ser una máquina de beneficio enorme para la ciudad, una máquina de producción de beneficios, y no me estoy refiriendo únicamente a beneficios económicos, sino fundamentalmente vecinales, urbanos, ciudadanos. Hay una serie de bienes que continúan en Averly porque son los bienes que la orden catalogó, son unos pocos, realmente son muy pocos en relación con el total, y el resto de bienes, la mayoría, la gran parte, se encuentra en posesión de la familia, de la empresa original de Averly S.A. en lugares que han fijado al efecto. Sabemos, porque así lo han declarado ellos, que se conservan en buenas condiciones, y en ese sentido entendemos que es muy factible, dentro de esas negociaciones de las que hablábamos, dentro de si existe voluntad de acuerdo, que también Averly tenga una parte importante en esa mesa para poder hacer un proyecto que permita la conservación integral de todos los bienes.
He oído que soy la única villa factoría que se mantiene en pie en todo el territorio español. Ojalá pueda seguir contando esta historia generación tras generación, para que la gente tenga presente el esfuerzo de todas las personas que han pasado por mis talleres, mi vivienda, mis jardines.
A 24 horas de que el Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncie sobre la licencia de derribo de la antigua factoría de Averly en Zaragoza, hoy la actual propietaria del recinto ha defendido su proyecto.
Unos trabajos que respetarían el espacio de la factoría protegido, un 30% del total, y que se acometerían...
En las noticias de las 3 de la tarde, luz verde al derribo del patrimonio industrial de la Fundición Averly de Zaragoza. Poco después de esa hora, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza daban el sí a la concesión de la licencia de derribo de la factoría, con la abstención de Zaragoza en Común y de un tarragonesista, bueno, pues por motivos legales, que son los que han hecho que esta decisión saliera
Los engranajes de la historia, arquitectura industrial europea.
Un trabajo de la Escuela Creativa de Radio, TAFM.
Guión, documentación, producción, registros sonoros y edición de
Óscar Aguilar,
Cristina Arguile,
Carlos Ciria,
Nacho Hernáez,
Dora Jiménez,
Miguel Ángel Lordán,
Judith Manzanares,
Alejandro Orozco,
Nacho Pérez Pons,
Máximo Pinilla,
Santi Rick,
Luis Trébol
y Juan Manuel Zumeta.
Coordinación de Chuse Fernández.
Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TAFM.
Donde todo es posible.